I had a dream. We were sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough. Somewhere along the lines, we stopped seeing eye to eye. You were staying out all night, and I had enough.
Deportes. COPE Huesca.
Estar informado.
Tres y media, buenas tardes para el circuito de emisoras de la cadena COPE. Arrancamos hasta las cuatro. Saludos de Pablo Barrantes. Lo primero es la sanción a Pulido que hemos conocido en el día de hoy de un partido. Era lo previsible, lo que nos anunció Isaac Fouto. Pulido, después de esa redacción clara de Prieto Iglesias, la primera por meter el codo, que bueno, que en fin, tampoco vamos a ponernos ahora a discutir eso, y la segunda por aplaudir. Como los aplausos fueron previos a la segunda amarilla, consecuencia de esa amarilla, pues ya nos explicó Fouto que es un partido. Y es lo que le ha caído, no estará el Lugo. Si hubiera aplaudido después de la expulsión, le hubieran caído más. Bueno, pues no estará en el Anxo Carro el lunes el capitán Pulido, y los problemas para Nacho Ambriz de cara a completar esa demarcación, esa posición de centrales. A priori, lo lógico es que debute Ignasi Miquel y que vuelva a estar Cristian Salvador, reconvertido por quinto partido consecutivo a central. Pero es que no hay nada más. Y recuerden lo que hizo la última actuación de Cristian Salvador, donde los dos goles vinieron por él. Bueno, todo esto ya está analizado suficientemente en este programa y estamos a la espera de ver cómo evoluciona esa situación en cuanto a los centrales. No es información, ¿eh? Pero yo creo que el Huesca va a tener que reforzarse de forma más inmediata de lo que pensaban en el centro de la zaga. El riesgo lo ve cualquiera. Y hombre, siendo uno de los gallitos de la categoría, con límite salarial por delante sin cumplir, es decir, que hay disponibilidad, ¿por qué jugar con tanto riesgo? Pero bueno, la dirección deportiva sabrá mucho más. Atención a esto, porque... Bueno, ya lo he dicho, enseguida hablamos con Dani Asso, por cierto, que nos escucha, y enseguida luego hablamos también con nuestro psicólogo José Ángel Sierra. Vamos a hacer un perfil psicológico de Nacho Ambriz, basado en parte por el que fue psicólogo suyo a su disposición, no el psicólogo de Nacho Ambriz, sino el psicólogo que estaba en sus equipos en México. Va a ser muy interesante luego lo que vamos a contar de Nacho Ambriz. Atención a estas declaraciones, insisto, si has terminado de comer... que no te siente mal. Este es Borja García, esta mañana, en su presentación como nuevo jugador, otra vez, del Girona. Atención.
Para ver que estás feliz, que nos cuentes un poco cómo ha sido esta vuelta, si tenías muchas ganas de volver, cómo ha sido la salida también de Huesca, y cuáles son las sensaciones que has tenido, pues, al volver aquí dos años después.
No, bueno, la verdad que el volver ha sido como si no me hubiera ido, había sido como unas vacaciones largas, La verdad que esto viene de tiempo atrás, también, bueno, esto no sabéis, pero estuve hablando con Quique también para poder venir en invierno incluso, pero bueno, eso sí que era complicado, casi inviable, pero bueno, la ilusión de...
Hay que tener cara, hay que ser un jeta, un sinvergüenza, y este es Borja. Sí señor, vacaciones en Huesca, muy bien pagadas, incluso parte de este año... para reforzar a un rival directo en la consecución del objetivo, que es volver. Este es Borja, con una cara regordeta, no sé si pasado de peso ahora mismo, pero el año pasado, buena parte del año pasado de peso, y que se ha reído. Sí, sí. Al final, con esta actitud, uno entiende la decisión forzada a la que se ha visto obligada a tomar la dirección deportiva. Con esto no defiendo nada, simplemente me limito a los hechos. ¿Te vas a quedar a un jugador con esta actitud? Mal fichaje, mala operación económica, pero puerta lo antes posible. Puerta lo antes posible. Sé que es reforzar un rival y sé la operación nefasta económica. Qué sinvergüenza. Vacaciones largas en Huesca. Y ahí está, con esa carita sonriente y feliz. Pues nada, nada. Veremos a ver quién consigue el objetivo al final. 3:35, entrenador del Huesca B, Dani Asola. Dani, muy buenas.
Hola, Pablo, buenas tardes.
Es complicado, no te meto en un aprieto, ¿eh? Ya sé que esto... Pero es complicado lidiar con un futbolista que tiene esta actitud.
Sí, sí, está claro que es lo que dices, ¿no? Al final, cuando un jugador no quiere estar en un sitio, al final lo consigue y es triste, pero es verdad que es lo mejor, ¿no? Cuando tienes un jugador de esta manera en un vestuario, pues la verdad que no es que ya no te va a sumar nada, sino que te resta mucho el verlo día tras día, por lo tanto lo mejor es buscar la mejor salida, a pesar de que, pues bueno, algo es que en este caso ha salido perjudicado porque era una apuesta importante la que hizo por él.
Pero yo creo, soy de la opinión, que si un futbolista al final ha sido capaz de borrarse, de, bueno, pues se va Michel, yo no quiero jugar, psicológicamente no estoy bien, y ya lo que dijo Rubén García hace justo una semana en este programa, nos iba a servir este año futbolísticamente porque es bueno, pero psicológicamente no estaba preparado para seguir en Huesca. Bueno, pues eso. Yo creo que al final... Es muy difícil recuperar, bueno, igual me equivoco, ¿eh? Y se sale en el Girona y tal, pero al final si tienes esta actitud, el fútbol te lo acaba pagando, ¿eh? Pero bueno, te pregunto por lo nuestro, por el Huesca B. Bueno, comenzó la temporada este fin de semana, lo hizo con derrota. En general, Dani, ¿estás contento con el proyecto que ha evolucionado respecto al ascenso del año pasado?
Bueno, pues la verdad que como digo, ¿no? Es una categoría nueva, que el Huesca B, los que conocemos el club como tú, Pablo, desde hace muchísimos años, pues bueno, sabíamos que el primer equipo de la Sociedad Deportiva Huesca estaba siempre a caballo entre segunda B y tercera, quizá más en tercera que en segunda B, y ahora es el filial el que está en esa segunda B, ¿no? Por lo tanto, eso evidencia el crecimiento que ha sufrido el club para bien, y que, bueno, creo que ha crecido mucho más en lo deportivo que luego lo que viene por detrás, ¿no? Porque al final acompañar a ese acompañamiento que lleva luego un filial y un fútbol base a llegar a primera división como ha llegado el Huesca, pues entiendo que es complicado, ¿no? Por lo tanto, estamos en el inicio de que este Huesca esté en una categoría profesional y, bueno, vamos poquito a poquito, ¿no? Aquí este año, pues bueno, tiene que ser un poco la consolidación, que se vayan haciendo cada vez las cosas mejor, que todo esté cada vez más organizado, que entiendo que al final pues cuesta, porque al final, lo que digo, ha crecido tanto el primer equipo que es imposible seguir esa trayectoria desde abajo, y este filial pues lo ha hecho tan bien desde hace 4 años, que ha subido categoría a categoría, y bueno, estamos, lo que digo siempre, estamos por ver dónde nos pone la categoría. Nosotros tenemos muchísimas ganas, muchísima ilusión, somos unos ganadores natos, y por eso no va a quedar, ¿no? Vamos a intentar con todas las fuerzas ser el mejor equipo posible dentro de la categoría, sabiendo que estamos ya jugando contra equipos como Lotería del Tarrasa con experiencia, con recorrido, y que sin ser peores de otra que el Tarrasa, pues sufrimos esa pequeña primera derrota, pero que esto acaba de empezar, y seguro que el domingo, en un escaparate y un escenario diferente, pues somos nuevamente un equipo muy competitivo y le ponemos las cosas complicadas a la Peña Deportiva Ibiza.
Uh-huh. Dices de la distancia, que aún estando en esta nueva segunda B es menor, el Huesca en segunda división, pero más que nunca se ha nutrido el primer equipo de jugadores tuyos.
Sí, yo soy con los jugadores, ¿no? Que es el momento de la historia del Huesca donde más cerquita está el futbolista de abajo de llegar al primer equipo, ¿no? Y ya no llegar al primer equipo, sino llegar al fútbol profesional, ¿no? Porque estando el Huesca estos últimos años entre segunda y primera división, pues bueno, pienso que es el momento adecuado para que el jugador joven se exponga en un gran escaparate, como va a ser esta segunda red. Vamos a jugar contra equipos ya poderosos y equipos de nivel. Y si el jugador es joven, da el callo en esta categoría, pues está más que nunca preparado para ese salto, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, es nuevamente un lujo para estos futbolistas jóvenes. La pretemporada han hecho prácticamente, si no el 100%, el 80% de los jugadores han estado algún día con el primer equipo. Uh-huh. Y bueno, es la suerte que tiene, lo que digo, ¿no? El tener este filial tan cerquita ya del fútbol profesional.
Oye, nos ha sorprendido que vayas a contar con Valera. De hecho, jugó de titular el otro día.
Sí, pues bueno.
No sé si tú ya lo sabías desde hace más tiempo, me imagino que sí.
Sí, hace unos días ya que estaba esa opción. Valera ya no es sub-23, por lo tanto pues había que tomar una decisión, tenía que estar en el primer equipo, ya no podía ni subir ni bajar, o estar en el filial y lo mismo, ¿no? Ya ni subir ni bajar, por lo tanto pues bueno, al final el primer equipo tenía 2 porteros, más Thiago Martins, que también sub-23, pues también fue fichado hace mes y medio, y por lo tanto pues bueno, estaba ahí la opción de Valera. Lo conozco encima personalmente mucho desde el año de Teruel, un gran portero, nos dio un gran nivel, gracias a ese gran nivel firmó por la Sociedad Deportiva Huesca por estos últimos años, y bueno, pienso que es una gran ayuda, un jugador ya con relativa experiencia dentro de lo que es el fútbol, y bueno, nos viene a sumar, y pienso que es un puesto importante que tenemos bastante bien cubierto, tanto con él, como con Thiago, como con Javi Gasca.
¿Qué tal Thiago? Es una apuesta, ¿no? Es un joven portero portugués que es de mucho futuro para el club, ¿no?
Sí, portero sub-23, con muy buen pie, con muy buena actitud, bueno, un portero que está todavía en crecimiento. Si el jugador joven le cuesta llegar arriba, pues bueno, pienso que en la portería todavía cuesta un poco más, ¿no? Pues porque al final es un puesto de muchísima experiencia, salvo casos contadísimos, por ejemplo, Álvaro Fernández, siendo tan joven, ha defendido la portería del Huesca en primera división. Pero bueno, Thiago es un portero de futuro, que está entrenando de continuo con el primer equipo y que luego nos acompaña a nosotros también con el filial. Por lo tanto, pues bueno, es una apuesta de futuro que pienso que el club va a saber aprovechar y que el jugador pues no quiere dejar pasar esta oportunidad.
¿Te está costando mucho el hecho que sea la primera plantilla tan corta? ¿Te afecta? Es obvio.
Sí, eso es lo que más cuesta, ¿no? Al final hay que aceptar que estás en un filial, que manda evidentemente el primer equipo, que lo importante es el primer equipo. Y lo que más nos está costando pues en este inicio es eso, ¿no? El no contar con la totalidad de la plantilla, porque al final trabajar con 13, 14 jugadores durante muchos días pues es complicado. Pero bueno, hay que aceptarlo como filial que somos. Esperemos que ahora con el inicio de la competición todo se normalice, que el primer equipo trabaje en condiciones con sus futbolistas, que de vez en cuando coja alguno de los nuestros, porque también a nosotros pues ojalá nos dejen trabajar para que el club, aparte de ser formativo, sea competitivo, ¿no? Al final pienso que una cosa no tiene que estar reñida con la otra, pero que este Huesca B, para competir en condiciones de la categoría, pues evidentemente tiene que tener la mayoría de jugadores disponibles durante la semana para darle forma e idea a lo que queremos que luego el domingo se vea plasmado en el campo. Pero lo que digo, al final prima el primer equipo y estaremos disponibles para lo que ellos manden.
Sí, sí, pero por mucho que tengas esa intención, Dani, al final la primera plantilla es de 20, ¿eh? Y, o sea, que quiero decir sí. Que aunque haya arrancado ya la competición y se haya cerrado el mercado, es de 20.
Sí, contamos con ese hándicap y ya no solo con ese, sino
que al final... Es de 20 más Insua.
Eso es, sí, que bueno, que todavía le costará un poquillo. Y más que nada que al final pues vamos un poco pues descompensados, en el sentido de que a lo mejor el primer equipo juega un lunes y nosotros hemos jugado un domingo. Pues ya las cargas son diferentes, o el primer equipo juega un viernes y nosotros un domingo. Pues bueno, ahí es donde todavía se descompensa todo un poco más, porque al final jugadores tienen que hacer un doble esfuerzo, entrenar días donde les toca descansar. Bueno, esperemos que eso, yo seguro que el club, que es un club que sabe lo que se hace, pues que bueno, que al final que defienda al jugador, para que al final pues este tipo de cosas pues sean beneficiosas para el club, pero que no sean perjudiciales para el jugador que sufre algún tipo de lesión.
Oye, una pregunta, Dani, de reglamento. Si un jugador, di que Nacho Ambriz, al final no cuenta con ninguno, la convoca pero luego no juegan. Si se fuera el caso, ¿luego podrían jugar contigo ese mismo fin de semana?
Sí, si cambias de día, sí, antes tenían que pasar 24 horas, pero ahora desde hace unos años, pues con que sea días diferentes, si un sábado juegas a las 8 de la tarde el primer equipo, a las 12 de la mañana ese jugador puede jugar con el otro, con el filial. Entonces, bueno, en ese aspecto, pues bueno, vemos que no hay muchas coincidencias. Esperemos que bueno, que el jugador que ojalá jueguen muchos con el primer equipo, yo seré el primero en alegrarme, pero que si no juegan minutos en el primer equipo, pues que ojalá los tengamos disponibles para el filial.
En este caso fue el caso de Carlos Kevin, por ejemplo, ¿no? Que fue convocado el lunes cuando estuvo contigo el domingo. ¿Vais a jugar en el Alcoraz?
Sí, sí, jugamos en el Alcoraz. Bueno, pienso que es el mejor escenario donde un filial como el nuestro y con nuestra idea de juego se puede mostrar, y donde creo que el campo pues puede jugar a favor nuestro, ¿no? Al final juegan otro tipo de campos, pues es favorecer al equipo rival, rivales con experiencia, rivales que vienen de jugar en césped artificial la mayoría de ellos, rivales que les beneficia jugar en campos pequeños porque saben que en poderío físico pues se imponen sobre nosotros. Bueno, pienso que un filial como el nuestro, pues el mejor escenario es el Alcoraz, que encima tal como está a día de hoy, pues que está perfecto, pues lo que decimos, ¿no? Es un lujo para todos, para el aficionado, para el club, para nosotros como filial, y sí, el domingo empezaremos a las 12 el primer partido en el Alcoraz.
¿Cuál es la segunda alternativa en caso de que no se pueda porque juega el primer equipo ese fin de semana en el estadio? Se habló de varios, ¿no? Se habló de Grañén, no. De Jaca. Al final, ¿dónde vais a jugar?
Bueno, pues en principio yo creo, por lo que tengo entendido, que la mayoría que podamos en el Alcoraz, y si algún día pues fuera imposible por coincidencia de día o de horarios, pues están esas alternativas, ¿no? Grañén, Jaca. Bueno, habría que ver la federación también que nos acepta, porque
al final, o sea, no lo tenéis claro aún.
No, porque la normativa es exigente, al final hay que valorar un poco pues qué campo cumple la normativa, y luego que evidentemente que nos favorezca a nosotros. Si vamos a jugar en un campo que beneficie al rival que venga aquí, pues pienso que estaríamos tirándonos piedras sobre nuestro tejado. Por lo tanto, pues bueno, seguro que...
Pero Jaca es césped sintético, el Oroel.
Sí, pero sintético, pero bueno,
no.
Eso es, pero bueno, pues Jaca tiene unas medidas que son como el Alcoraz, es un campo grande donde pienso que nos viene bien también a nuestro juego, y Grañén, pues bueno, es un campo pequeño, que bueno, hay que ver en qué estado está el césped. Bueno, yo pienso que si algún día toca jugar un campo diferente al Alcoraz, pues bueno, veremos la mejor opción.
Deduzco Jaca, ya por lo que has dicho.
No, yo desde mi parte tendré mi opinión, pero luego evidentemente el club es el que manda y el que decía.
¿Qué es Jaca? ¿O tu opinión es Jaca?
No, hombre, yo creo que Jaca es el más similar al Alcoraz, pero... Vale. Con eso no quiero decir,
bueno. Dos rápidas, Dani. Me dicen por aquí. Sí. Pregúntale por Hugo Anglada, qué progresión ve. Es la perla del filial y aparte es que es defensa central. Que sí. ¿En algún momento le ves a Hugo Anglada para salir por la puerta grande en segunda?
Sí, pues bueno, Hugo lo bueno que tiene una grandísima concentración, que como central pues bueno es un punto a favor, a la que mantiene esa intensidad que él tiene, pues bueno, le hace ser el jugador que es. Técnicamente es un jugador bien dotado, que tiene una buena salida de balón y evidentemente no deja de ser un juvenil de segundo año que todavía le queda mucho recorrido. Por lo tanto, hay que dar los pasos. Está entrenando muchos días con el primer equipo y el resto de días todos con el filial. Él ya va adelantado sobre su edad y es un jugador de muchísimo futuro. Y ojalá ese recorrido que tiene no se vea frenado y ojalá un día debute en el Alcoraz, porque pienso que es de los jugadores que tiene potencial para que el día de mañana, quizá ahora, evidentemente es pronto por su juventud y porque todo lleva su proceso, el año pasado estaba jugando en juveniles, pero que el día de mañana sí que es verdad que es uno de los jugadores que yo veo con futuro para un día debutar arriba.
Tú no estás, ¿no?
¿Cómo, perdón?
Que no estás tú, preparado.
Ah.
Estás bueno, fino, no. Estás fino.
Sí. Ya te entiendo. No, bueno, nosotros intentamos hacer nuestro trabajo. Lo que digo, nos encanta esto. Al final estamos aquí por la pasión.
No, pero que... vamos a ver, pero le has dicho a Nacho, oye, que si algún día tienes que contar conmigo, que yo aquí estoy.
No, yo ya no estoy para esos trotes. La que no perdona el ritmo de
43 juego. Tienes, ¿no?
45 hice hace
poquito. Ahí va. Vale.
Entonces, bueno, al final los ritmos son los ritmos, las categorías son las categorías y bueno, al final hay juventud que viene pisando fuerte, que son los que tienen que tirar el carro.
Oye, me preguntan por aquí ya la última, que por cierto vamos a hablar ahora de Nacho Ambriz y lo vamos a hacer con nuestro psicólogo. ¿Qué relación tienes con él? ¿Cómo ha sido estos meses con el mexicano?
Bueno, pues la verdad que un hombre súper cercano, súper familiar, lleno de optimismo, un hombre de fútbol, evidentemente, y lo que digo, ¿no? Lo que sobre todo me ha transmitido, sobre todo esa cercanía y esa amabilidad que gente a veces del fútbol profesional pues quizá no tienen, Nacho eso sí que lo tiene, ¿no? La verdad que es un lujo poder hablar con él, ha estado en los primeros partidos de pretemporada, que eso pues bueno, le indica mucho de cómo es, de cómo quiere servir a este filial. Y luego, sobre todo, lo que digo, ¿no? El trato que muestran los jugadores, porque ellos me lo comentan, y el trato que ha tenido nosotros cuando hemos coincidido, cuando yo lo he tenido que llamar por algún motivo, pues esa cercanía, la verdad, que es de agradecer, y más lo que digo en fútbol profesional.
Dani, seguiremos al filial semana tras semana aquí en este programa. Un abrazo muy fuerte y mucha suerte. ¿Contra quién es el partido el próximo domingo?
Con la Peña Deportiva de Ibiza.
Muy bien. A las 12, ¿no?
A las 12, en el Alcoraz.
En el Alcoraz. Con público normal, ¿no?
Sí. En principio... En esta categoría no hay limitación de nada.
Pues que se llene, 9.000, entonces.
Ojalá.
Un abrazo, Dani.
Un abrazo, Pablo, muchas gracias.
Y saludo ya al psicólogo de cabecera de esta casa. Vamos a elaborar ese perfil de Nacho Ambriz, José Ángel Sierra. Hola, José Ángel, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, queríamos... que muy bien, hombre, ¿tú? ¿Todo bien?
Bien, todo muy bien, sí.
Me alegro. Quería hacer un primer perfil después de 4 partidos, después de un mes de competición y ya pues 2 meses y pico, Nacho Ambriz en Huesca. No sé si ya te puedes hacer una idea por ruedas de prensa. Es cierto que nos falta la distancia corta, ¿no? Cuando tengamos esa entrevista con él en breve. Pero ¿qué te transmite Nacho Ambriz, el mexicano?
Exacto, voy a hablar un poco de las sensaciones que transmite viendo los partidos, alguno por televisión que he tenido que ver, los que he podido ir a ver al campo, y bueno, lo que me transmite a mí, mirando más que nada su lenguaje no verbal, aparte de lo que pueda decir en las entrevistas, en las ruedas de prensa, es un poco lo que yo creo que nos transmite a todos, que es un tío que va a dar trabajo, que tiene trabajo que aportar, que es humilde y que quiere aprovechar esta oportunidad que él se ha ganado en sus años atrás, ¿no? Y que viene a trabajar. Resulta que, claro, pues bueno, ya me planteé esto, lo veo así y he investigado un poco la personalidad o algún trabajillo que hubiera hecho a nivel psicológico en su pasado, en México, y sí, bueno, resulta que trabajó con codo a codo, o igual sigue trabajando, no lo sabemos, con un psicólogo refutado allá en México, con Jorge Carrasco, en el que, bueno, en base a algún problemilla y demás que tuvieron o que tuvo en su dilatada tarea como entrenador y como jugador antes, pues empezó a trabajar con el psicólogo, que te digo, deportivo, coach, y luego que es un tipo especial este psicólogo. Y justamente viene a refrendar un poco lo que acabo de decir, porque resulta que intentaron construir, bueno, lo que se llama una pirámide de Maslow, que se usa para otro tipo de terapias, pero en base a su componente, bueno, futbolístico como entrenador. Y la definieron con una primera base, que es la que tenía que ser el primer pilar, que era orden, intensidad, entrega, humildad y trabajo. Con lo cual...
Esa es la base de la pirámide para Nacho Ambriz.
Exacto, sí, uh-huh. Para Nacho Ambriz, creada a raíz de allá cuando estaba leído en Los Gallos Blancos, en Querétaro. Este señor, el psicólogo, trabaja en Querétaro, en base a los problemas que tuvo o a lo que fuera, ¿no? Entonces, sí que transmite eso, ¿no? La sensación que da, pues es un hombre que transmite humildad, que entrega, que va a aportar y va a pedir trabajo. Y luego decía una cosita muy interesante también el psicólogo. Hablaba de que era un señor par con palabras, que era, bueno, de alguna manera muy autoritario en el vestuario, pero que a la vez sabía manejar muy bien el tú a tú con cada jugador, que era muy amoldable. Y luego otra cosa muy interesante es que se adaptaba muy bien y sobre todo que buscaba aliados en los líderes dentro del vestuario. Claro, son todas cosas que todo lo que acabo de decir yo creo que todos lo compramos, ¿no? Que sepa adaptarse, que sea en algún momento autoritario, pero yo creo que así como, pues por ejemplo, teníamos otra figura de Mitchell, por ejemplo, que daba un mensaje, pero no verbalmente, daba otro mensaje, por lo menos a mí me lo daba, más nervioso, más tics, más otra forma de comportarse en lo que es el perímetro de técnico, pues él da esa, ¿no?, esa confianza, esa seguridad, que a lo mejor luego no le acompañan los resultados, pero que posiblemente lo que él transmite es lo que él pida en sus dos vertientes, tanto en lo verbal que en las ruedas de prensa, yo creo que también lo marca, pero también con su forma de, incluso con su forma de andar, con todo.
Sí, lo veo. Porque los gestos, el otro día le vimos un poquito más de carácter, quizá por lo desesperante que fue el partido y la actitud un poquito poco deportiva, bueno, ya lo hablamos ayer del Real Oviedo, sí, perdiendo tiempo, etcétera, igual sacó su peor, no sé cómo decirlo, no su peor cara, pues su carácter, ¿no?
Sí, al final el momento es el momento y como, bueno, hay que estar ahí abajo, ¿no?, para vivirlo. Es una profesión muy dura, muy exigente. Entonces, cuando ves que te están tocando algo que realmente no es justo, pues el hombre dentro de que si es un hombre que quiere humildad, que quiere trabajo, y cuando ven que le están tocando por un lado que no puede él manejar, pues es normal que saque su carácter. Posiblemente luego en el vestuario lo tenga y mucho. Yo me dejo fiar por las palabras de este psicólogo que ha trabajado codo a codo con él, ¿no? Uh-huh. Realmente a mí me da buenas sensaciones. La sensación que me da es, sobre todo, porque el trabajo no se negocia y, bueno, y la humildad. Entonces, todo eso son cosas que tiene que hacer trascender a su equipo. A mí me da buenas vibraciones. Otra cosa son luego que acompañen o no,
claro, claro,
los
claro.
resultados deportivos.
Esto, ¿no?, es un perfil psicológico el que estamos haciendo desde los gestos, desde, bueno, pues eso lo que has... averiguado, ¿no?, de su coach de confianza en México.
Exacto, yo siempre cuando hablas con cualquier persona lo que es muy fácil es engañarte con la palabra, pero los gestos, el ademán, el rictus de tu cara, los tics, eso es incontrolable y va por otro lado. Entonces sí, claro, no estamos allí de tú a tú, pero bueno, sí que lo que se ve visualmente va acompañado con lo que luego él dice. Uh-huh. Y con la integridad de su persona, ojalá no me equivoque.
¿Cómo se completa la pirámide? Ahora tengo curiosidad. ¿Cuál es la cima de esa pirámide de Maslow especialmente adaptada a Ambriz y el deporte?
Bueno, pues especialmente adaptada a este hombre, no lo sé cómo la llegarán a completar, pero para una persona normal y corriente como nosotros, luego tenemos que ir subiendo hacia valores más éticos, ¿vale? Cuando tú tienes cubierta la que es la pirámide de dormir bien,
sí, las necesidades comer bien, básicas.
Las necesidades básicas, empiezas a encontrar necesidades de relación, cuando las completas tienes una necesidad más ética, incluso algo más filosófico y etéreo. Entonces todos nos quedamos más o menos hasta el tercer o cuarto capítulo. Arriba, arriba, pues nos cuesta un poco a todos llegar. Es así.
Bueno.
Espero que a él no le haya costado.
Ojalá, ojalá. Bueno, ojalá. Lo iremos conociendo mucho mejor. Iremos contando contigo, José Ángel, a lo largo de la temporada aquí en COPE para afrontar esta faceta cada vez más importante en nuestra vida, que es la psicología, y en este programa, pues aplicada al deporte. Un abrazo fuerte.
Otro para vosotros.
En la Clínica Puente del Ángel llevamos más de 35 años creando sonrisas en Huesca. Somos especialistas en odontología, líderes en cirugía, implantología y estética, y disponemos de la última tecnología que aplicamos en todos los tratamientos dentales, implantes, ortodoncia. Además, ahora en nuestras instalaciones reformadas te sentirás más cómodo que nunca. Queremos ser tu clínica de confianza. Ven con nosotros. Clínica Puente del Ángel, en calle Fuente del Ángel 3, Huesca.
Si quieres mejorar, revalorizar y conservar tu casa, necesitas contactar con Arizón y Gracia. Te ofrecemos servicios de gestión integral del amianto, impermeabilización, mantenimiento, ITE, rehabilitación de piscinas, todo lo que necesitas para tu edificio. Arizón y Gracia, más de 25 años prestando servicios especializados para edificaciones y cientos de clientes satisfechos nos avalan.
¿Necesitas o quieres hacerte una PCR de COVID-19? Ahora en Policlínica Alto Aragón realizamos el test PCR para la detección de coronavirus y te damos el resultado en menos de 24 horas.
Analizamos las PCR en nuestras instalaciones con equipos de laboratorio Roche, lo que nos permite obtener el resultado de manera más rápida y segura.
Si por cualquier motivo necesitas una prueba PCR, un test de antígenos o analítica para la detección de anticuerpos, solicita cita previa en Policlínica Alto Aragón.
Tu prueba PCR más rápida, más cerca, más cómoda. Infórmate en Policlínica Alto Aragón, en polialto.com o al 974-2381-88.
En Parking Huesca estamos a la vanguardia de lo que reclaman nuestros clientes. Por ello, estrenamos nuevas plazas para carga eléctrica. En Parking Huesca, en el centro de Huesca, dispones ya de varios puntos de carga para coche eléctrico, porque el futuro ya está aquí. Además, ya sabes que en Parking Huesca nuestras plazas son muy amplias. Todo en una planta, vigilado las 24 horas y con todo tipo de abonos para adaptarnos a tus necesidades. Parking Huesca, en la estación intermodal.
Hoy hay básquet. Saludo a nuestro especialista Luis Leandro Santolario. Hola, Luis Le, muy buenas.
Muy buenas, Pablo.
Hoy tenemos el primer amistoso.
Así es, primer amistoso hoy en Huesca a las 8 de la tarde, que se enfrentará a Levite Huesca contra Planasa Navarra, un partido que el año pasado ya se jugó en Navarra y que este año toca jugarlo en Huesca.
¿Cuáles son las principales novedades? Esa puerta cerrada, ¿eh? No puede ir el aficionado en el día de hoy, pero va a servir para empezar a ver a los nuevos, ¿no? En circuito interno, vamos.
Sí, así es. Como dices, puerta cerrada, solamente podrán entrar los medios de comunicación. Tendremos la suerte de que yo podré estar para poderos contar un poquito cómo ha ido el partido. Y bueno, la novedad es un poco que hay poquitos jugadores disponibles. Solamente tendrá disponibles el entrenador Sergio Gamúa, que se presentará como nuevo entrenador en un partido de Levite Huesca. Tenemos a José Alonso, tenemos a Devon Van Ostrum, tenemos a Jorge Lafuente, a Ander Urdiain, Jaime Fernández, Aitor Echeguren y Pablo Gella, el canterano de Levite Huesca. Siete jugadores solamente que van a estar a disposición del técnico zaragozano y que bueno, pues podremos verlos ya con la elástica de Peñas Huesca. Enfrente un equipo, el Navarro, que viene de Le Plata, que lo mismo, también tampoco tiene a todos los integrantes porque han ido anunciando nuevos fichajes los últimos días de la semana. Y bueno, a ver, por lo menos podremos ver un poquito de baloncesto y esas primeras impresiones de cómo va el juego del equipo de Sergio Gamúa.
¿Qué es lo que más te apetece ver en el día de hoy?
Pues bueno, ver un poco cómo va a estructurar el equipo el nuevo entrenador. Ver qué es lo que quiere hacer, si es un juego rápido, si te va a dar más cancha al juego exterior, interior, etcétera, etcétera. Pero bueno, pocas conclusiones se van a poder sacar porque faltan piezas muy muy importantes. Keido Moera no ha llegado todavía, Grasim Bakuman ya tampoco ha llegado, está sobre el alero a ver qué pasa con Javier Justiz, que sería pues el hombre más importante del equipo, y todavía un equipo sin nacer, sin cerrar, y que veremos pues qué nos depara. Pero bueno, por lo menos vamos a poder ver los nuevos jugadores. Sobre todo quiero ver a los jugadores que vienen de Zaragoza, para ver cómo están de preparados para el reto del Eboro, y bueno, esas primeras impresiones que podemos sacar de un primer partido, que poquitas primeras impresiones se pueden sacar también.
¿El calendario lo tienes al completo, el de la pretemporada? ¿Cuándo empieza la competición oficial?
Pues la competición oficial empieza en octubre, creo que es la segunda semana de octubre, no tengo las fechas concretas, pero bueno, va a haber una pretemporada muy, muy activa en Huesca, porque el fin de semana se va a jugar en Alcindén y viene a visitarnos Lérida, esperemos que ya con la posibilidad de que entre público, y ya las siguientes semanas, pues todos los fines de semana hay algún partido. Viene a visitarnos también Tarbes, viene aquí Benicarlo también a jugar, vamos a Lérida a jugar un partido, así que bueno, y el último me parece que es contra Gipuzkoa, que también viene a jugar aquí. muchos partidos en Huesca este año en pretemporada y que desde luego pues sean un gran aliciente pues para que el socio se enganche al baloncesto, que buena falta le hace a un club que después del año pasado en pandemia pues lo está pasando un poquito mal económicamente hablando.
Pues si te parece, mañana nos cuentas cómo ha ido este primer amistoso frente a Navarra.
Perfecto, Pablo.
Y llegamos ya a las 4 de la tarde. Mañana volvemos 3:25 aquí en COPE. Hasta mañana.